la vergüenza del Poder Judicial por estas horas. Bueno, lago escondido, mirá, no paramos más. Tiene que ver con esa agenda tan compleja que, como charlábamos, creo que el sábado con Eduardo Valdés, el problema es que no sea la discusión de la cola de la verdulería, y el laburo es que esto en algún momento llegue ahí al hombre y a la mujer de a pie. ¿Cómo va, Héctor? Gracias por atendernos. Buena mañana.
Buen día, gracias por llamar, y la descripción fue realmente, abarcó casi absolutamente todo. Me parece que faltaba la forma en que entraron a la corte.
Claro.
Rosati y Rosati.
Sí, sí,
el
sí.
Único detalle que yo podría
agregar. Que pero, no es un detalle, ¿no? Que es una marca de nacimiento.
Y muestra un poco la debilidad institucional y republicana de haber aceptado ese camino para entrar a la corte, ¿no?
Exactamente. Porque después, por encima de buscar un atajo y que sea más prolijo, ya habían aceptado entrar por decreto, por lo tanto, ahí ya está listo.
El pecado de origen está,
sí.
Y no se borra.
Sí.
La verdad que uno puede olvidar algunos aspectos de la historia, pero la historia existe y no se extingue.
Sí,
pero
sí.
Bueno, el presente también viene ya, la corte viene marcada por un sesgo antipopular, pero hace mucho tiempo. Yo vengo escribiendo y firmando, por supuesto, ¿no? Y afirmando, y cada vez que me consultan lo digo. Tiene una parcialidad manifiesta y una defensa de los intereses económicos dominantes, pero absolutamente objetiva, reflejada en los fallos, ¿no?
Uh-huh.
Así que no estoy inventando nada, y lo vengo describiendo, y por eso me parece espléndido el juicio político.
Sí.
resuelto por el gobierno para esta corte, ¿no? Más allá de los resultados.
Exactamente.
¿Eh? Porque los resultados, digo, y esto para también anunciarlo y para que no haya una decepción después, es muy difícil obtener los 2/3 para castigarlos.
Claro. Uh-huh.
Pero ya exponerlos desnudos ante el pueblo, vendría a ser,
sí.
Me parece muy importante, porque además la fuerza originaria de la democracia radica como la soberanía del pueblo.
Sí.
Y yo estoy apuntando, cuando digo esto, al 24 de marzo próximo.
Uh-huh.
Es un buen momento para que el pueblo pueda expresarse en las calles de la República su oposición a esta actitud manifiestamente parcial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?
¿Es posible pensar en cambios por decreto en el Consejo de la Magistratura o ese es un plan imposible?
Mire, si uno analiza la Constitución Nacional, lo único que no puede salir por un decreto de necesidad y urgencia son 4 temas referidos al régimen electoral, al de partidos políticos, a los impuestos y algún otro tema que me estoy olvidando. Son 4 nada más. En ninguno de ellos se habla del Consejo de la Magistratura.
Uh-huh.
Así que podría convocarlo el Poder Ejecutivo, podría reformarlo también por un DNU. Hoy en día hay, yo digo que hay realmente una especie de golpe blando, ¿no?
Sí.
Porque está la intencionalidad de la oposición y los grupos económicos dominantes, es que haya una parálisis institucional, que no se, un quietus, que no se mueva nada,
uh-huh.
que no funcione nada, si es posible.
Sí.
Como para decir, bueno, fíjese a dónde puedo llegar, ¿no? Que el régimen democrático y republicano no es útil para la sociedad. Y cuando hablamos de los problemas cotidianos, también hay que recordarle al pueblo la importancia que tiene la decisión del Poder Judicial en su vida doméstica. Por ejemplo, decir que no es un servicio público de Internet.
Muy bien.
Lo que libera los precios, es lo que uno va a pagar. Otro tanto es, podría hablar con los alquileres. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana, como para que es cierto que el hombre y la mujer de a pie que están preocupados porque no llegan a fin de mes. Este es un déficit de mi gobierno. No puede ser que un trabajador formal hoy con su sueldo no alcance a llegar a fin de mes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo tiene que ver con todo, Villa Cristina, ¿no?
Sí, sí. Ahora, Héctor, recién usted lo planteaba. Históricamente, más allá de que llevamos 40 años de democracia, que el último golpe quedó casi a medio siglo de distancia,
sí.
Pero cada vez que venía una interrupción constitucional, que obviamente guardaba secretos inconfesables, el porqué, y siempre venía una máscara, y esa máscara era la demonización del sistema político, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿eh? Desde un medio de comunicación que se preguntaba cuánto le cuesta un diputado a la nación. Y
claro,
bueno, la desvalorización del sistema democrático, y yo le diría que es la primera ficha que mueven en el tablero.
Sí, sí, pero hay algo de eso que está pasando ahora.
Claro.
Y digamos, subliminalmente también, ya te diría hoy, leía ayer, mejor dicho, alguien que decía, qué barbaridad, ese legislador que percibe una dieta, le deja 10% a su partido.
Claro.
Es decir, dice, y nosotros estamos, entonces nosotros estamos bancando a ese partido. No, lo está haciendo el compañero de su bolsillo, porque él tiene un compromiso político, y la política sin recursos no funciona. Y es muy buena hora que los afiliados a un partido aporten ese partido. Porque
sí,
si no,
sí.
¿Cómo funciona? Con fondos espurios.
Claro, sí, señor.
Por eso ahí están malversando la política, indirectamente la democracia. Y cuando uno hace críticas, yo soy autocrítico, con algunas cosas que ya he dicho ahora, por ejemplo, pero también tenemos que pensar qué hay del otro lado, ¿no?
Sí, sí, obvio. Sí,
yo me acuerdo cuando nosotros los peronistas tenemos las 20 verdades. 20 verdades. Cuando Macri comenzó, yo escribí una nota sobre las 20 mentiras del macrismo. ¿Se acuerda? Decía, va a haber fútbol para todos, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Sí.
Es una sarta de mentiras enorme. Entonces también tenemos que tener un límite en la crítica que no se convierta en fuego amigo, ¿no?
Sí, sí. Vuelvo al Consejo de la Magistratura.
Pensando
en la reforma del 94, ¿fue un error su creación o es virtuoso?
Yo creo que funcionando bien es virtuoso.
Claro.
Porque es una forma colectiva de poner algún orden en un poder muy conservador como es el Poder Judicial.
Uh-huh.
Y el proceso de selección de jueces, llevado armónicamente, bien, sin ningún tipo, es bueno. También el proceso de remoción, que, salvo con la Corte, todos los jueces federales están pendientes de juzgamiento por el Consejo de la Magistratura.
Muy bien. Y por último, ¿cómo hacemos para que el campo nacional y popular salga de esa falacia? Porque también me parece que termina comprando el hecho de que parecería que un juez es intocable, que son personajes que tienen casi un poder celestial, que responden a casi una rémora monárquica, para verlos de carne y hueso y hacer que la cosa tenga poder popular también allí, no sea solo parte de una familia judicial.
Sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer hacia adentro de la organización del Poder Judicial como para que sea un poder un poco más popular, porque es el menos popular de los poderes, ¿no?
Sí, señor.
A nosotros nos designa el pueblo o nos designan los estamentos a que pertenecemos. En mi caso, yo tuve que hacer campaña para llegar al Consejo de la Magistratura por la representación de los abogados.
Claro.
Así que hay posibles reformas para acercarlo más al pueblo. Pero no me acuerdo, Winston Churchill decía que la democracia es un mal sistema, pero no conocía otro mejor para enfrentar los intereses de la ciudadanía, ¿no?
Sí, señor.
Yo diría que el Poder Judicial también es un mal sistema, pero ¿cómo hacemos para mejorarlo de manera tal? Hay discusiones mucho más profundas, con muchos colegas que se han dedicado a estudiar el tema, a profundizarlo, que no soy yo. Pero sí un debate público y sobre todo con mucha información. Usted me decía, recién decía algo que, ¿cómo hacemos? Lo está haciendo usted ahora, que es la información al pueblo. Su medio en este momento está informando al pueblo de una de las versiones. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta ni la verdad revelada, pero este intercambio de opiniones es bueno que los oyentes sepan que hay opiniones en esta dirección, que se puede disentir, se puede acordar, pero discutirlo. Y sobre todo buscar la participación del pueblo. En ese sentido, Perón siempre decía que cuanto más participa el pueblo en la cosa pública, mejor son los resultados. Bueno, de eso se trata, y por eso apuntemos lo más inmediato que se me ocurre a mí, que es el 24 de marzo. Y me acuerdo del 24 de marzo del 2000, la alegría que tenía el pueblo cuando salió a festejar. Bueno, tenemos que recuperar también un poco la alegría para nuestro pueblo.
Es cierto, porque el 24 implica el recuerdo de la tragedia más grande, pero también la victoria de la democracia que finalmente se plantó y perdura desde hace 40 años, con todo lo, con todo el debe y todo el haber.
Doloroso, ¿eh? Pero, claro, por supuesto. Mire, un buen ejemplo lo viví yo personalmente hace poco. ¿Se acuerda lo que era la mansión Seré?
Sí, claro.
Que era un ejemplo de tortura, sí, persecución. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo convirtieron en un centro de esparcimiento, sí, información, cultura, uh-huh, espectáculos. ¿Cómo se puede transformar una situación muy dolorosa en algo positivo?
Sí, sí.
Ese me parece un buen ejemplo.
Sí, señor. Gracias, Héctor, por el contacto, y que tenga un muy buen día.
Muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Buen día. Héctor Recalde.
2023. Año de más encuentro. Nueva temporada de Radio Pública.